Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de iridiscencias. Hoy nuestras iridiscencias son con notas musicales, con música y además de muy variados estilos, porque tenemos con nosotros a Javi Mediavilla. Buenos días, Javi.
Muy buenas, Maribel.
Antes le preguntaba, ¿cómo qué te presento? ¿Como artista? ¿Como músico? Bueno, un músico es un artista y un artista es... Bueno, un artista puede
ser de diferentes.
De diferentes cosas y artes. Dedicarse a la música. Músico, ¿desde hace cuánto tiempo empezaste esa música? Supongo que de pequeño, pues, en el colegio ya tocabas,
sí,
la flauta bien, ¿no?
Con 10 años, por desgracia, no he recibido música hasta que he ido a la universidad a estudiar magisterio de música. Ni en el instituto ni en el colegio tuve la asignatura de música. Pero desde los 10-11 años empecé a recibir clases de guitarra y aprender luego por mi cuenta. Y me enganchó desde el principio.
¿Cuántos instrumentos tocas actualmente?
Además, pues, bueno, unos cuantos. Sobre todo soy guitarrista. Desde hace 5 años toco el saxofón. Bueno, estoy en el proceso de aprendizaje, igual que con todos los demás. Flauta, estudié en magisterio de música, estudié los 3 años flauta y luego he ido tocando por mi cuenta. Bajo... Me gusta también mucho la percusión, entonces toco djembe, algún otro instrumento de percusión, un poquito de batería. Bueno, me gusta mucho picotear un poquito de aquí y de allá y jugar, investigar con los instrumentos, con sus posibilidades sonoras y tímbricas y...
Sí, porque aparte de eso ya no solo es tocarlo, sino investigar, jugar con ello, ¿no? Que es donde se crea, ¿no?
Efectivamente, sí. No es solo el proceso de estudio, sino también un proceso de diversión, de investigación, de improvisación.
Por eso podemos decir en estas iridiscencias que tenemos a una persona muy iridiscente en el tema musical, por la cantidad de instrumentos que tocas, por la formación musical que tienes también teórica, ¿no? Con ese magisterio y tal. Y luego, sobre todo, me imagino yo que por la experiencia, ¿no? Porque, bueno, tú ahora sí que vives de la música, entre comillas, ¿no? Entre la docencia y grupos,
sí,
que estás.
Sí, por la,
¿no?,
docencia sobre todo.
Pero no siempre ha sido así, ¿no?
No, he tenido que ir compaginando diferentes trabajos de diferentes bueno, tipos de trabajo con el trabajo de músico y de profesor también de clases de guitarra, de otras cosas relacionadas con la música.
Porque no hemos dicho a nuestra audiencia que Javi Mediavilla es profesor de música en la Universidad Popular también. Uh-huh. ¿En algún sitio más has dado clases o a nivel particular?
Sí, he dado clases particulares en casa, de guitarra, de bajo. He dado clases en pueblos, como en Osorno, en Fromista, en Población de Campos, en Itero de la Vega. Y luego he dado clases de guitarra en colegios, como extraescolares, como actividades extraescolares, como en el Ave María, Jorge Manrique. Y luego he dado clases de percusión africana, de djembe, en el espacio de la Puerta Verde. Estuve 4 o 5 años dando clases de percusión. Y luego ya aquí en la Universidad Popular.
Bueno, luego hablamos de lo que haces aquí en la Universidad Popular y de la Puerta Verde. Aparte de, bueno, además de todo esto, una cosa muy curiosa que a mí me llama, bueno, no me llama la atención, una cosa es que toda la gente que os dedicáis a la música, que amáis la música y que creéis y tal, no estáis en un solo grupo. No se puede decir Javi el del NAN o Javi el de la familia Iscariote, no. Hay un montón de formaciones musicales y además, en tu caso, de estilos muy variados, ¿no?
Sí, estilos muy variados, sí.
Digamos
que sí, en ese aspecto soy muy ecléctico, soy bastante abierto. Siempre me han gustado estilos muy variopintos, muy diferentes de música, desde la música clásica que he escuchado por mi madre y que siempre me ha gustado también, a música más dura como hard rock, heavy, punk rock, pues pasando por toda la amalgama de estilos que hay entre medias, siempre y cuando haya cierta calidad, ¿no?, y calidez en las creaciones. Es decir, lo que es música comercial, música pop, determinados estilos de música, digamos, comerciales, que no me atraen. Por lo tanto, no...
Porque tú no consideras que tiene suficiente calidad por tu...
Sí, un poco por el estilo, luego por el mero hecho de ser música comercial ya me tira un poquito para atrás. El hecho de que te bombardeen con determinadas canciones o determinados tipos de música en los medios de comunicación ya me tira para atrás. Y luego suele coincidir que en muchos de los casos de ese tipo de creaciones musicales falta autenticidad, falta creatividad, no creo que en muchos casos son fórmulas que saben que van a funcionar y son productos más que creaciones artísticas.
Y que se educa a la gente para escuchar solo ese tipo de música, ¿no?
Claro.
Y entonces cuando se les presenta algo diferente, como puede ser desde el punk, que es un extremo, a la música clásica otra, como que presentas un rechazo, ¿no?, a eso, ¿no?
Porque claro, es un poco lo que se genera, ¿no?, a base de bombardear con, como decía, con determinados estilos de música o fórmulas de canciones. Sí, se pierde un poco la riqueza.
En el primer grupo musical que estuviste tú, ¿cuál fue? ¿Cómo surgió empezar a participar en él? Porque, bueno, tengo aquí la lista de entre los que estás actualmente y los que has estado y tienes una amplia trayectoria en este sentido.
Sí.
Pero el primero, ¿cuál fue?
El primero fue
Los,
un grupo llamado Los, de hard rock, de aquí, de músicos de aquí, de Palencia. Empezó un poco la cosa como ocio, pero poquito a poquito, bueno, pues la cosa fue yendo a más. Teníamos un gran creador, Iván Martínez, que, bueno, pues un gran músico y además un gran creador, y hacía letras muy interesantes, ¿no? Además, aun siendo como éramos jovencitos, pues bueno, la propuesta letrística era muy interesante y luego musicalmente, bueno, pues nos defendíamos y el grupo iba sonando y grabamos una maqueta en un local que tenía la Junta de Castilla y León en el Campo de la Juventud, luego otras canciones en un estudio en Madrid y bueno, empezamos a mover un poco la cinta, que nos hicimos nosotros mismos las copias y todo, y empezamos a tocar, bueno, pues un poquito en la provincia, la ciudad y luego ya saliendo hacia algún sitio más puntual de la comunidad.
Sí.
Y bueno, fue
sobre
un poco...
todo sirvió de aprendizaje, ¿no? Para...
Sí, desde luego. Hombre, en esos años es más la diversión, la emoción, el compartir con unos amigos, ¿no?, esos momentos, los momentos del local y el espacio del local, de ensayar, de ir probando cosas y bueno,
sí,
pues vas viendo, vas aprendiendo, sin querer vas aprendiendo. Igual no tan conscientemente como años después, que
sí,
ya estás ya más metido, más de lleno y sí.
En el proceso creativo y que además ya también puedes encaminarlo a una profesión. En ese primer momento es
efectivamente
más esa, bueno, pues...
Como una inquietud,
como
un ocio,
sí,
como, sí, bueno, una vía de escape, ¿no? Pues de la juventud, de...
Y está otro de los grupos que también estuviste en unas épocas anteriores fue la Orquesta Maravillas, que era,
sí,
que era de punk, ¿no?
Sí, un grupo de...
Sí, que a mí digo Orquesta Maravillas y me ha sonado a Orquesta de Verbena, que te lo he preguntado.
Sí, bueno, un poco por el nombre. Sí, era un grupo que teníamos con gente de aquí de Palencia, un chico de Astudillo, un amigo de Astudillo, el Noco, con el que he compartido varios grupos. Y sí, bueno, pues también era un poco en esa época de juventud y rebeldía y bueno, pues un grupo así de hardcore punk, sí, bastante bastante potente.
¿Y el poner un nombre como este a algún grupo, cómo lo decidís o cómo surge?
Bueno,
de
pues,
una tontada.
¿No? Sí, a veces desde cosas anecdóticas o a veces desde buscar algo que llame la atención
ya.
O a veces desde una iniciativa particular de alguno de los del grupo o de algún amigo que, oye, suelta esta idea y convence al resto del grupo y bueno, pues...
Y bueno, es esto de ser común que un músico estéis en varias formaciones al mismo tiempo, esto no entra en competencia y en rivalidades de unas con otras o no, o a qué se debe, ¿no? Y si os da tiempo a estar en tantas, porque bueno, actualmente estás en el NAN, en la familia Escariote, en Soul Squad y en Soul Bisbers, ¿no? Bueno,
en Survivor, sí,
tú lo pronunciarás mejor que yo. Ahora sí. Nos hablas de cada una de estas formaciones, porque bueno, como también son actuales, así nos cuentas un poco más de qué van. Pero la pregunta o lo que me gustaría que nos contaras es eso, ¿no os volvéis locos o a qué se debe que un músico pueda estar en diferentes formaciones?
En muchos casos se debe a, yo creo que a la inquietud, ¿no?, de cada persona, a la necesidad de expresarte en diferentes lenguajes, dentro del lenguaje musical, según el estilo. Pues bueno, gente que, como yo, que nos gustan diferentes estilos y que sientes esa necesidad de expresarte en unos y en otros. En la inquietud de investigar en unos estilos y en otros. De compartir con diferentes personas, ¿no? Que con diferentes gustos o con diferentes maneras de expresarse en la música. Y luego, sobre todo, también y sobre todo, a la necesidad económica, ¿no? Porque las personas que intentamos dedicarnos profesionalmente a la música, con un solo grupo o el proyecto musical o grupo funciona muy, 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 muy bien, lo cual es muy complicado, o si no, tienes que compatibilizar con diferentes proyectos para que económicamente puedas salir para adelante, sí.
Y diferentes estilos, me imagino yo, ¿no? Para abarcar, claro, diferentes, bueno, públicos, ¿o no?
Sí, sí, un poquito, bueno, también contando con que estamos en una ciudad más bien pequeñita y que los grupos con los que nos podamos mover, los músicos de aquí, la mayoría no trascienden mucho más allá de circuitos musicales de la comunidad. Entonces, tienes que, sí, ir haciendo diferentes proyectos y diferentes grupos para poder ir dando salida con unos y con otros, ir teniendo un poco, digamos, una agenda que te permita, de bolos o de conciertos, que te permita una economía mínima, ¿no?, para subsistir. Luego, claro, siendo una ciudad pequeña, tampoco hay muchos grupos de jazz o no hay muchos grupos de, bueno, pues casos de algunos compañeros que igual sí que se dedican más al estilo de jazz, por ejemplo, pues lo que hacen es compartir proyectos con músicos de Valladolid o en alguna ocasión con músicos de Burgos y ya así buscando compartiendo un poquito proyectos con gente de otras ciudades ya puedes dedicarte o centrarte más en un estilo. Pero por lo general tiene que ser un poquito ir compatibilizando proyectos musicales de diferentes estilos.
Claro, eso. Y organizar, por ejemplo, para bolos o una agenda de actuaciones y tal, ¿eso lo hacéis a través de algún tipo de agenda? ¿Tenéis, bueno, no sé, cómo...?
Por lo general, el mismo músico se tiene que
buscar la vida.
El otro día vi una entrevista de Mercedes Herrero, que sí, le han hecho, la van a dar un premio de
la actriz de Castilla y León,
sí,
que la felicitamos.
Desde
muy
aquí,
enhorabuena,
sí,
Mercedes.
Enhorabuena. Merecido lo tenía. Sí,
sí, muy merecido.
Lo tiene. Y me acuerdo que hizo un comentario al respecto de lo que estamos hablando, ¿no? Que el artista en muchas ocasiones tiene que ser dos personas a la vez. La persona creadora o artista propiamente dicha y la persona que... manager, ¿no?
Exacto, sí, manager.
Que vende el producto o que intenta dar salida al producto, que lo da a conocer, que, bueno, pues en el caso del músico, que saca bolos, como decimos nosotros, ¿no? Que habla con un bar que está montando conciertos, que habla con un alcalde que conoce de no sé qué ayuntamiento, que habla con otro amigo que tiene un bar, que mueves un poquito por internet o por las redes para darte a conocer y que de ahí te puedan llamar para sacar conciertos. Entonces, bueno, esto hace un poquito complicada la labor del músico en sí, porque desde luego al que es muy difícil que a la misma persona se le dé, sí, bien ser artista y se le dé bien venderse, ¿no? Es complicado venderse como músico o como parte de un proyecto musical, ¿no? O luego te puedes vender también como músico o como
Claro. En ese proyecto musical, en esas formaciones, siempre tiene que haber alguien que se ocupe de esto, de cómo venderlo, que haga esa labor de manager, ¿no? De alguna manera,
sí,
¿no?
Sí, claro. Y se nota mucho, ¿no? Por ejemplo, en el caso del NAN, sí que tenemos una amiga, por suerte. Podemos decir que la chica que nos está moviendo tiene una empresa que se llama Mapamundi, de Madrid. Tiene también su programa de vía internet, de radio de música tradicional. Y bueno, pues tenemos la suerte de poder decir que además de nuestra representante, manager, es amiga, ¿no? Que en muchos casos, con la familia Escariote, por ejemplo, ya estuvimos 2 años en contrato con una empresa bastante grande de Valladolid que ha llevado a Celtas Cortos y a muchos más grupos y tuvimos que rescindir contrato. Allí ya sí que era una relación más laboral y se quedaba en eso. Y bueno, y de hecho tuvimos que rescindir contrato porque al final no conseguíamos que nos sacaran conciertos y tenían cláusula de bueno, pues nos exigían que cuando nos llamaran a nosotros de algún sitio que estuvieran interesados en contratarnos, teníamos que delegarles a la empresa. No podíamos buscar conciertos por nuestra cuenta, vaya. Y entonces, al final, nos sacaban ellos muy poquitos conciertos y los que nosotros cagábamos por nuestra cuenta tenía que pasar por ellos, por lo tanto, ellos se llevaban su comisión, cosa que a nosotros nos restaban el caché y, bueno, pues al final optamos por...
Claro, es el problema de los intermediarios, tanto en la música como en todas las cosas,
sí,
¿no?
O sea, por un lado, es algo como necesario, ¿no? Sí. Para que el artista se dedique al estudio, a su desarrollo como músico, para que se dedique a la creación, para que se dedique al montaje del espectáculo, y, bueno, pues tener ese tiempo para dedicarle para estas cosas,
sí,
¿no?
Que
y que
personas...
otra persona sea la que dedique su tiempo a la venta del producto, a la búsqueda de contactos, a bueno, ir a festivales y bueno, pues dar a conocer un poco tu producto, ¿no? Y darle salida. Pero luego, en muchos casos, las empresas de representantes y de management se aprovechan del artista.
Del trabajo de los creadores.
Del trabajo del artista, sí. Entonces, bueno, pues ahí hay una doble pelea, ¿no?
Una doble pelea, sí.
Por parte del
músico y
del
artista. Y sobre todo para la gente que es empezáis más o que tenéis menos recursos y tal, ¿no?
Claro, sí. Y luego, además, también en una ciudad como Palencia, que, bueno, pues es pequeñita. Sí. El circuito musical da de sí lo que da de sí. Y ya salir de aquí pues se hace más complicado. Y sobre todo también cuando luego, además por parte institucional, tampoco hay mucho apoyo.
A nivel institucional, ¿qué apoyo hay al mundo de la cultura en general y en concreto al tema musical? Pero y sobre todo de formaciones musicales, no en ese sentido las comerciales, ¿no? Sino pues bueno, todas estas emergentes o consolidadas, como pueden ser parte de las vuestras, tanto lo uno como el otro, pero que dan otro estilo, otra calidad, otra creatividad, otra diversidad. ¿Qué apoyo hay
pluralidad.
A eso? Pluralidad.
Bueno, pues va habiendo cositas un poco a cuentagotas, ¿no? Va habiendo cosas puntuales, por ejemplo, el festival que hay en Fiestas de Palencia.
Palencia
Sonora, que, bueno, pues llevan ya, yo creo que 6 ediciones o así, y que es un espacio solo para grupos locales, que además yo creo que va teniendo muy buena respuesta. Pero, claro, esto, por ejemplo, se ha ido creando desde la institución, ¿no?, del ayuntamiento, pero porque detrás de esto está organizándolo, digamos, una asociación particular, que son la gente del Universo Sonoro, del Jimmy Jazz, que son los que crean el Festival de Palencia Sonora, y de lo que hablamos, ¿no?, es el San Antolín Sonora, que es el festival que hay en Fiestas de Palencia con grupos locales. Bueno, pues esto es una bonita iniciativa y desde luego que no desmejora el programa de fiestas, ¿no? Porque yo creo que hay propuestas muy interesantes en la ciudad también y que además sale mucho más barato que traer grupos punteros, que también tiene que haberlo, pero hay que repartir un poquito,
sí,
¿no?
Efectivamente.
Presupuesto. Tiene que haber un poco, por un lado, para todos los gustos y un poco dar salida a las creaciones, a los grupos locales, a un poco la música de base, porque sin la música de base no hay tampoco
no hay
grupos
punteros,
de primera división,
sí.
¿No? Porque todos hemos empezado o han empezado por la música de base.
Sí.
Y además, bueno, pues es otra manera de promocionar, de colaborar un poquito con la creación local, ¿no? Y con la pluralidad también.
Y luego vosotros, bueno, ahora hablamos de los grupos en las formaciones que estás ahora, pero en el caso de un grupo que empieza, un grupo como cuando empezáis vosotros con los, ¿no? Necesitas un espacio para ensayar, una tal. En ese sentido, ese apoyo que la sociedad institucionalmente, las instituciones, porque la sociedad aportamos nuestros impuestos para apoyar la cultura,
sí,
¿no?
Claro.
Para posibilitar que salgan los músicos del futuro, ¿qué apoyo hay ahora? Porque recuerdo que hace un tiempo estaba lo del espacio joven, sí, que se lo cargaron.
Sí. Vamos, básicamente ha sido lo único que ha habido, que yo sepa. No sé si tú me puedes iluminar en más cosas que haya habido a nivel institucional.
Yo recuerdo eso, por eso te pregunto que
claro,
si hay algo,
sí,
si debería haber o cómo.
Es lo que recordaba yo ahora, ¿no? Que era un espacio, bueno, pues que con mucha salida, con mucho uso. Había, creo que 2.500 socios. Yo estuve dando clases de guitarra allí durante 6 años, de guitarra eléctrica, y había un montón de actividades. Luego estuve como actividad también de noche llevando talleres de música en los que, bueno, pues iba gente joven de 16, 17 años que empezaban a tocar, que empezaban a formar grupitos, y algún grupo sé que ha empezado a ensayar allí en ese espacio. Al margen de a nivel particular, estaban yendo a recibir clases allí, y luego sí que se abría pues eso a grupos para que pudieran ensayar allí, incluso grabar, ¿no? Desde luego que es un espacio que muy buena iniciativa que tuvo el ayuntamiento, que ha funcionado muy bien durante algunos años, con muy buena infraestructura,
sí,
y que ahora mismo está muy parado. Bueno, creo que está una empresa particular llevando actividades de la Escuela del Rock, pero es una pena que no se abra más como espacio público, ¿no?
Uh-huh.
Hubo un recorte presupuestario y, bueno,
sí, sí,
se fue
por
un poquito.
Por las posibilidades que da de fomento de la cultura, de la música y de una música más variada que no sea solo la comercial de
sí,
que
claro,
nos meten
claro,
todo el tiempo.
Sí, ha habido siempre, bueno, pues desde, digamos, el gremio de músicos, propuestas, ¿no?, hacia el ayuntamiento de buscar espacios que ahora mismo están inutilizados, desaprovechados, como por ejemplo el edificio que
la
hay,
Alcolera,
sí,
que tienen un problema ahí el ayuntamiento, sí,
por ejemplo, ¿no?
Sí.
O bueno, con los espacios del centro que se montó, el centro social que se ha montado en la antigua prisión.
El crack.
Bueno, pues son espacios que creo que se prestan muy bien para crear pequeños locales en los que, sobre todo la gente joven, ¿no? Porque igual músicos ya un poco más rodados, digamos, o más mayores, ya vamos autogestionándonos,
sí,
o
sí, es
uno
para
tiene
ese
su local
paso
en casa.
De impulso para que, bueno, se haga una actividad cultural y a partir de ahí se puede descubrir o no una vocación o formarse en la música,
claro,
¿no?
Sí, bueno, o aunque no sea ya como
sí,
vocación, simplemente como dar salida a esa inquietud,
sí,
a ese
sí,
dar espacios de ocio, ¿no? Y además, digamos que bueno, que la música es un ocio no solo bueno, pues que te divierte, ¿no? No es algo solo que divierte, sino que forma y que desarrolla a la persona en muchos aspectos, sí, sí, de la vida.
Claro. Vamos a hablar de los grupos musicales en los que estás ahora, que son varios y de diferentes uh-huh, estilos.
Uh-huh.
No sé, si quieres empezamos por el NAN o por
muy
cuál.
Bien, por el que quieras.
Es que es en el orden que los tengo yo apuntados,
sí,
aquí.
Muy bien.
No sé, también porque el NAN es conocido en Palencia, que nos está escuchando,
sí,
mucha gente.
Yo creo que es
pero
de
bueno,
los grupos que más trascendencia está
teniendo. Radio Colores también está en internet y es posible que nos escuche en cualquier momento gente de otros sitios.
Uh-huh.
¿Podrías hacer un poco una trayectoria, no solo del tipo de música que haces, sino un poco cuándo empieza, el estilo,
uh-huh,
quiénes lo formáis,
uh-huh,
qué papel juegas tú en el grupo y eso?
Uh-huh. Bueno, pues mira, el NAN surgió desde una idea musical que desarrollaron Carlos Herrero y Adal Pumarabín, de una obra de teatro de calle que tenía Alquimia, que se llamaba Raíces. Ellos dos se dedicaron a la parte musical y desarrollaron, bueno, pues ciertas ideas con la idea, ¿no?, el concepto de música para una obra de teatro de calle. Bueno, esto gustó mucho al público, a los mismos actores, actrices de la compañía, de Alquimia, a ellos dos, y lo desarrollaron desde esas ideas musicales, canciones y bueno, pues crearon un disco, ¿no?, de a raíz de esa música. Ya a partir de ahí se fue sumando en ocasiones a tocar con ellos César Tejero, un gran saxofonista de Valladolid, afincado ahora en Palencia. Empezaron ya un poco a gestar el grupo ya, ¿no?, con también la colaboración o participación de Héctor Castrillejo, que es el letrista, es quien crea las letras, ahora mismo es el que crea también y hace las videoproyecciones, videoart. Entonces, bueno, empezar con esas cuatro personas ya a formar el grupo del Naan. Crearon después otro disco que se llamaba De Babila a Ítaca, en el que empezó a participar también un gran bajista, un gran músico de Valladolid, César Díez, y María Alba. Y a raíz de ese disco ya el grupo ya iba teniendo ya mucha forma, ya iba teniendo también un poco de repercusión a nivel provincial, regional, y empezó ya a hacer espectáculos ya bastante sólidos, ¿no?, bastante contundentes y bonitos, interesantes. Y el último a entrar en el grupo fui yo, ahora pues 4 años va a hacer, o 3 años y medio. A mí me vino como un regalo caído del cielo. Siempre he estado tocando con casi todos los músicos del grupo en Perogrullo, que era un grupo que teníamos pues ahora 15, 17 años, con músicos del grupo de teatro de Alquimia. Y con Adal, por ejemplo, pues compartimos también en la familia Escariote, con María tocamos juntos en Survivors. Bueno, pues son músicos con los que ya he ido compartiendo, ¿no?, diferentes momentos y proyectos. Y bueno, pues digamos que es un grupo que tiene mucha riqueza, tanto a nivel humano como a nivel musical, ¿no? Muy interesantes.
Que ha hecho también una ruta internacional, ¿no?
Sí, sí, hemos hecho ya varias intervenciones en la Comunidad Europea, sí, en países de la Comunidad Europea. Digamos que ya luego, hará ya 3 años o 4 que estamos trabajando con Araceli, que comentaba antes, ¿no?, nuestra manager, y bueno, pues gracias a ello estamos consiguiendo llegar un poquito a abrir fronteras, ¿no? Estuvimos en Semana Santa el año pasado en Inglaterra, en una entrevista en la BBC, una entrevista con intervención musical también, tocamos 4 canciones ahí en directo, y luego estuvimos actuando también en un teatro, en un espacio muy bonito, en Londres también. Estuvimos en verano actuando en un festival de música un festival a nivel internacional de música tradicional en Cracovia, en Polonia, y estuvimos en otro festival en Hungría, también un festival de 5 días muy interesante.
Bueno, es que
a pies del lago Balatón.
Que ya tenéis proyección en la comunidad europea.
Sí, están saliendo, todavía no están confirmados, pero bueno, algún festival en Portugal. Bueno, sí que va teniendo repercusión, ¿no? El último disco que sacamos, que ya va a hacer 3 años, Código de Barros, en el que ya pude participar yo también, bueno, pues ha tenido bastante repercusión. Hay una compañía inglesa, distribuidora, que se interesó por el disco y nos ha editado el disco y distribuido el disco en 42 países, creo. Bueno, luego a raíz de eso ellos mismos propusieron el disco para los Grammy. Bueno, quedó ahí, no llegó a nominación,
bueno,
como se ha oído comentar alguna vez, pero sí, desde la compañía estaba propuesto, ¿no? Lo cual ya, o sea, para nosotros...
Se entra, que eso es una puerta, ¿no? Entras
sí,
ahí.
Claro, desde luego, sí. Y para nosotros es un reconocimiento, ¿no? Que compañía como Art Music, que ha editado, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, ¿no?, a músicos como a Kepa Junquera, pues bueno, les editan esta compañía, ¿no? Bueno, pues que para nosotros un grupo que desde luego no llegamos, ¿no?, a la altura, ya no digo de, vamos, de repercusión, ¿no? Ya no digo a nivel musical.
Modesto, que no quiere decir que no tenga una calidad excelente, ¿no?
Efectivamente, eso es, muchas gracias. Bueno, pues que para nosotros una compañía de estas características nos proponga para un premio de este tipo también, pues es un reconocimiento,
sí,
¿no?
Sí, es una forma de entrar, y una vez que entras, lo mismo ya puedes ir metiéndote un poquito más,
sí,
hacia
desde
el
luego,
salón,
bueno,
y hacia la cocina.
Hay que ganárselo, sí, ¿no? Hay que ganárselo, sí, desde luego. Y bueno, y es algo que también creo que es muy importante, ¿no? Y que es un proceso muy bonito, a la par que duro. Yo creo que lo de dar el gran salto, tiene su mala repercusión, ¿no? Yo creo que es un proceso que tiene que ser muy poco a poco, que el músico se vaya metiendo un poco en ese papel, que se lo vaya ganando, sí, que se lo trabaje el músico y los músicos, ¿no?, del proyecto,
sí,
que se vaya trabajando, ¿no? Grandes artistas, como el otro día me decían de, pues, de un documental que estaba viendo un amigo de bueno, pues un gran artista, un norteamericano, de cómo empezó, ¿no? Y todo tiene que llevar ese proceso,
sí,
¿no?
Sí, todas las cosas en la vida, todo lleva un proceso.
Sí, al final cuando como te se cobra, pasas varios, sí, escalones, sí, tienes ciertos riesgos, ¿no? De no asumir, sí, a dónde has llegado,
sí,
de a nivel personal, a nivel artístico, de, bueno, luego eso, ser algo muy mediático y,
sí,
que eso a nivel personal es duro, ¿no?
Sí, esos éxitos tan rápidos que no respetan el proceso al final,
sí,
tiene sus consecuencias.
Sí, al final puedes tener un tropezón y caer, sí, todos los escalones que has subido.
En la música,
subido,
como
de repente,
todo en la vida, ¿no?
Sí, evidentemente, evidentemente.
Bueno, háblanos de otro de los grupos. Este es el más veterano, ¿no? Y el más longevo, por decirlo de alguna manera. La,
sí,
familia,
sí,
¿no?
Si me permites, antes de pasar, ¿no? Ahora con el NAM, bueno, pues comentar que estamos creando canciones nuevas, que hace poquito grabamos un vídeo con público, un par de videoclips que se pueden encontrar ya en internet, con dos canciones nuevas. Fue una experiencia muy bonita tener pues la Puerta Verde llena, uh-huh, un lunes, de parejas con sus niños pequeñitos, de gente mayor, de, bueno, pues fue una experiencia muy bonita, ¿no? Grabar el vídeo, uh-huh, con público y en público. Y bueno, estamos pues acabando de hacerte canciones nuevas con idea de este año, ya tirando más bien a finales de año, sacar disco nuevo, ¿no? Pues si hay alguien interesado, que sepan que estamos en ello.
En Radio Colores le presentaremos.
Muy bien, eso está hecho, claro que sí. Bueno, y sí, con la familia Escariote es un grupo que llevamos ya 20 años. Yo creo que a nivel provincial será de los grupos que más trayectoria tiene, ¿no?
Sí.
Porque es complicado. La gente, los músicos nos vamos haciendo mayores, vas teniendo familias, otros quehaceres, ¿no? A nivel laboral y a nivel personal. Y es muy complicado compatibilizar a veces estos proyectos musicales con la vida, sobre todo en grupos como el nuestro, ¿no?, que somos 8 miembros. Y bueno, pues gracias a nuestro esfuerzo y gracias a las ganas que le echamos, gracias a un poco repercusión que hemos llegado a tener y experiencias que hemos vivido, pues nos dan la energía para poder seguir juntándonos una vez a la semana, seguir creando, seguir grabando, seguir tocando en directo.
Creo que en una trayectoria de 20 años los componentes sí que habrán ido cambiando,
sí,
¿no?
Claro,
lógicamente,
sí,
si
claro,
no es imposible.
Hemos llegado
mantener
a tener 2-3 bateristas, 2-3 saxofonistas diferentes. Digamos que, bueno, pues el cantante José Emilio, trompetista, el bajista que teníamos hasta hace 3 años, Noco, que fue el creador del grupo. Un poco la base, hemos estado ahí casi siempre los mismos, pero sí que ha habido 4 o 5 cambios.
Sí, porque claro, lógicamente la vida cambia, necesidades,
claro, pues,
la
un
familia,
músico que
cosas
se va a vivir a Barcelona,
sí,
otro que se ha ido ahora un año a Houston. Bueno, pues
uh-huh, bueno,
si quieres seguir el proyecto tienes que ir buscando, sí, sí, ¿no?, suplencias.
Yeah. Sí, eso también pasa en las grandes formaciones, por lo menos las más famosas o más consolidadas,
sí,
¿no?
Sí, desde luego, sí, uh-huh, sí. Y sobre todo en grupos, digamos, con bastantes componentes, ¿no? En un grupo de trío, de cuarteto, es más fácil, ¿no?, mantenerlo, pero uh-huh, en grupos ya de
sí,
varios músicos es más complicado.
Es más complicado, sí.
Y bueno, pues andamos también, hemos estado grabando grabando disco en enero y en febrero en un estudio que hay en Dueñas, en el estudio Eldana, que es un estudio de mucha calidad y bueno, y que además lo está llevando, está trabajando como técnico, el que ha sido durante muchos años, bueno, y es todavía el técnico de la familia Schiariotti, ¿no? Que es muy importante también en un grupo tener tu técnico, es como el en nuestro caso es el noveno componente, ¿no?
Sí, sí,
que sepa cómo suena el grupo, que suena cómo funcionan unos tipos, unos modelos de mesas de sonido y otros. Y bueno, pues es muy importante, ¿no? De cara luego a un directo, es el que tiene, digamos, el 50% de la responsabilidad. Si el grupo suena bien, pero tienes un mal técnico o un mal equipo, o es un buen técnico, aunque haya mal equipo, te lo puedes solventar. Pero si tienes un buen técnico que te potencie la música que el músico ofrece, bueno, pues...
Es una maravilla.
Es algo
muy
importante.
Ya sabemos que la importancia de un buen técnico, esto en Radio Colores también lo sabemos, es muy importante.
Claro. Y bueno, pues nada, hemos grabado con mucha ilusión porque hacía ya 6 años que no sacábamos ningún trabajo. Bueno, pues nada, hemos tenido años, digamos, un poco más flojitos en cuanto a conciertos, en cuanto a disponibilidad nuestra de echar horas en el local y crear y tal. Pero bueno, hemos ido haciendo canciones nuevas y hasta que estas Navidades dijimos, venga, es el momento.
Sí, lo importante es sacar un buen producto, como tú dices, a lo mejor no querer correr un disco cada año de baja calidad.
Sino tenemos la suerte, ¿no? De no estar con ninguna compañía que te va marcando un poco los tiempos, ¿no?
Sí,
entonces tenemos la suerte del tiempo, nos le marcamos nosotros mismos y claro, desde luego sacar algo cuando tienes algo de calidad.
Sí, cuando está maduro y está en su
eso
punto.
Eso es, posado y trabajado y bueno, pues ahora hemos mandado las canciones, digamos, las pistas grabadas a un productor de Nueva York, nos ha caído un poquito como del cielo. El baterista conoció a un productor de Nueva York que tiene 2 Grammys, que ha sacado trabajos a gente como a Miles Davis, Public Enemy. Es un tío muy inquieto que ha hecho trabajos musicales. Es músico, productor, arreglista, técnico. Y bueno, además le gustan muchos estilos de música y ha editado trabajos o producido trabajos de estilos muy variados y se ofreció a producirnos a nosotros el disco y dijimos, venga, vamos para allá, claro que sí, hay que aprovechar esta ocasión. Y bueno, para nosotros es toda una experiencia trabajar con alguien a la distancia y alguien con el que no habíamos trabajado, ¿no? Hasta ahora siempre habíamos elegido nosotros el productor, que es el que te da un poco el toque final, ¿no?, al disco, y en este caso, bueno, pues lo hemos hecho con alguien que desde luego confiamos plenamente en él, pero que no habíamos pensado nosotros en él. Se ha ofrecido y hemos aprovechado la ocasión. Y bueno, pues estamos ahora con ganas de salir a ofrecer, bueno, ¿no?, las nuevas canciones y...
Cuando las tengáis las presentamos también en Radio Colores, os hacemos
bien
una entrevista.
Eso está hecho también.
Vamos a... Claro, como estás en tantos grupos y tienes tantas cosas, se me va echando el tiempo encima.
Si me enrollo, córtame.
Y todavía me queda un montón de cosas que preguntarte. Pero bueno, si no nos da tiempo, hacemos otra segunda entrevista otro día. Ahora sí que me gustaría que me comentaras un poco de estos otros 2 grupos de Soul en los que estás también actualmente, ¿no?
Pues Soul Square, que es un grupo que hicimos músicos de aquí de Palencia, pues María Alba, que es la cantante del NAN también, con César Tejero, que es el saxofonista del NAN, Chuchi, Raúl, que es un gran amigo y gran músico y actor, con el que tocaba también en la familia Schiariotti, antes tocaba la batería al principio, y ahora es cantante de Soul Square, con otro chico que se llama Félix, gran baterista, y otro músico de toda la vida de aquí de Palencia, César Rojo. Bueno, pues nos juntamos a hacer versiones de soul y funk, y la verdad es que es un proyecto, ha salido un proyecto muy interesante, ¿no? Yo creo que también una propuesta muy completa e interesante, con 2 grandes cantantes, con una buena base musical, con una bonita puesta en escena. Y bueno, pues ahí andamos intentando sacar conciertos, ya sea para bodas, ya sea en el teatro principal, como hace poco tocamos, ¿no?
Para la
contratados por
de
el
la
ayuntamiento y contratados desde la UPP también. Bueno, o tocando en bares o, bueno, pues abiertos a propuestas y buscando, ¿no? Compatibilizar un poco también, porque hay dos de los músicos que tocan en orquestas y, bueno, pues en, claro, en verano es complicado.
Están con las verbenas de los sitios en las orquestas.
Claro,
¿no?
Es un poco una de las salidas, ¿no? Claras, sí. Que hay, claras que no positivas, ¿no? En cierto modo, para los músicos a nivel profesional. Una orquesta te permite vivir de la música, pero desde luego no te permite vivir de la música que a ti te gusta.
Claro, sí.
Y es una pena también porque muchos proyectos musicales creativos, con creación propia, se echan a perder un poquito porque los músicos se dedican a la orquesta, claro, para poder vivir de la música.
Sí, claro.
Entonces resta un poco, ¿no? Es un poco arma de doble filo.
Es intentar compatibilizar eso, porque claro, hay que crear, pero también hay que comer. Entonces, claro, a veces. ¿Y Soulvivers?
Soulvivers es un grupo que hemos hecho con gente de Valladolid, con los músicos de Tostones. Es un grupo con el que he estado tocando también varios años. Es un grupo de música reggae de Valladolid, que tendrá también una trayectoria de 20 años como la familia Escariote, que últimamente salían muy poquitos conciertos, y entonces una propuesta que hubo de la gente del grupo es: venga, pues vamos a hacer un grupo de versiones de Bob Marley, ¿no? Siempre nos ha gustado mucho Bob Marley, nos gusta tocar sus canciones, pues bueno, una manera de dar salidas, de poder tocar un poquito, de poder dar salida a esa inquietud, ¿no?, personal, como músicos, y de también, bueno, pues de poder sacar bolos, ¿no?, y sacar pues también un dinerito y poder vivir un poquito mejor de esto.
Sí, es lo que decías antes, picar en todos los sitios que te guste para poder vivir de ello.
Sí, sí, sí. Y por desgracia, aun estando en 4 o 5 grupos, bueno, pues ni aun así se puede vivir de ello.
Me gustaría, porque llevamos ya 40 minutos de entrevista, pero sí que me gustaría comentar, porque lo hemos tocado antes, ¿no?, estos otros espacios de creación de cultura, espacios alternativos de creación de cultura que hay en la ciudad, como es la Puerta Verde, ¿no? Uh-huh. No sé si, bueno, hay gente que la conoce, sobre todo gente joven, pero quizá a lo mejor otro público, porque como no está dentro de, a lo mejor, la difusión de información de actividades culturales que circulan por ahí, por ejemplo, si coges el ojo del ayuntamiento, yo no veo la Puerta Verde.
No.
Nunca.
No.
Entonces, puede que mucha gente no lo conozca. Sí, sería importante que nos cuentes qué es y un poco qué es lo que se hace o eso, ¿no?
Pues bueno, pues es un espacio alternativo que tenemos desde ahora 15 años, casi 12 años. Bueno, pues un poco desde la necesidad de la familia Escariote de encontrar un local, un espacio. Ensayábamos antaño en Villamuriel y de tener un espacio en nuestra ciudad, ¿no? Luego, pues de colectivos, de círculo de amistades que se dedicaban un poco al mundo, o se dedican al mundo del circo, de los malabares. Bueno, pues conseguimos una nave bastante amplia, de casi 500 metros cuadrados, al lado de las huertas de la Cruz Roja, huertas de tercera edad, y pues aprovechando el espacio tenemos un espacio donde ensayar malabares, otro espacio donde ensayar con la música, un espacio a modo de taller, otro espacio donde hicimos un espacio para boulder, para entrenar escalada, que nos sirve también de vestuario, de backstage. Otro espacio donde creamos un escenario y ofrecemos conciertos. Es un espacio grande también, donde en ocasiones otras compañías, otros grupos nos han pedido para algunas creaciones, ¿no? Donde necesitaban un espacio amplio, alto y demás. Y bueno, pues nada, eso, nos hemos juntado un colectivo de gente con inquietudes a nivel artístico. Ahora mismo compartimos el local también con Tasca, que es un grupo de música ska, también palentino, que ya también lleva varios años tocando, con Abracabalca, que es otro grupo de música balcánica, música del este, también muy interesante, que ha surgido en Palencia ahora 2 años. Entonces, bueno, nos hemos juntado un colectivo de músicos, colectivo de amistades que se dedican al mundo del circo, del teatro de calle, y tenemos ahí nuestro espacio para crear, para ensayar, y aparte, bueno, pues aprovechamos en épocas de primavera y de otoño para ofrecer conciertos, ¿no? Conciertos, algún vídeo, ha habido alguna proyección de vídeo, de película, ha habido algún espectáculo de teatro, algún espectáculo de circo, pero sobre todo, bueno, pues nos gusta ofrecer conciertos, ¿no? De propuestas musicales que a nosotros nos gustan, ¿no? Ya sea de estilos como jamaicanos, como el ska, el reggae, como punk rock. Bueno, pues desde grupos más locales hasta grupos más punteros a nivel nacional, como Akats, Lonark, Mamaladilla, Betagarri, bueno, pues grupos bastante punteros, ¿no? Bueno, pues nos gusta un poco ofrecer y promocionar, digamos, cosas más locales y también traernos, darnos el capricho de vez en cuando de traernos grupos que nos gustan.
Sí.
Y bueno, pues disfrutar de ellos y podérselo ofrecer al resto del público palentino, de Valladolid o...
Porque un espacio alternativo como este, ¿cómo se financia? Esa no. Es la pregunta del millón.
Bueno, pues primero con una cuota mensual de las personas que estamos, sí. Siendo un colectivo con bastantes personas, porque desde luego si fuéramos 8 sería inviable llevarlo para adelante. Bueno, tenemos una asociación cultural que nos respalda un poquito y desde la asociación cultural pues creamos y creamos los conciertos. Uh-huh. En los que la mayoría de ellos se crea una aportación, ¿no? Un abono con el que luego se paga al músico. Uh-huh. Y bueno, y nosotros pues con nuestra cuota mensual vamos pagando el alquiler, luz y demás gastos.
Sí, yo creo es un tema interesante y creo que a lo mejor en otro programa podía venir más gente del espacio de la Puerta Verde como espacio creativo y tal. Uh-huh. Y tal, porque no solo son que vayan a hacer un concierto, es toda esa otra parte que hay ahí de creación, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que sería bastante interesante hacer un programa como más exclusivo con la gente,
claro,
y tal,
sí,
para hablar
sí,
del
sí.
proyecto.
Y con más aportaciones con que más, la mía, sí. desde luego. Sí.
Bueno, la tuya bueno, es muy interesante, pero bueno, para que...
sí,
para
bueno,
que
poco,
sobre todo para
general.
Que la gente que lo escucha, nuestra audiencia, lo conozca un poco más sí. también.
Sí, yo desde luego sí que invito, ¿no? A interesarnos por otros espacios claro. que, y otras propuestas que no vengan desde a nivel institucional. Desde luego que no, una cosa no resta a la otra, ¿no? Pero es un complemento. Porque yo creo que, bueno, pues igual que nosotros, están otros espacios como la Nave de la Cueva, en Coarte. Y bueno, y otros centros más pequeñitos, ¿no? Que ofrecen, yo qué sé, desde conciertos de cuencos tibetanos, sí. Teatro infantil, conciertos de punk rock. Yo creo que son iniciativas particulares sin interés lucrativo, simplemente con interés de poder ofrecer otro tipo de cosas sí. a la ciudadanía, ¿no? Otro tipo de cosas que se salen un poquito de lo que se ofrece a nivel institucional sí. o a nivel de medios de masa. Mm.
Y que son, de alguna manera, otra forma de crear desde la libertad, porque a veces lo institucional sí. puede ponerte, bueno, pues coartar un sí. poco la libertad.
Sí, sí llevar nos, nosotros
razón, ¿no?
desde luego a veces...
Pero estos espacios, yo sí que tengo la sensación de que son, producen una creación desde la libertad, ¿no?
Sí, desde luego, sí. Nosotros sí que ha habido veces que nos hemos planteado de, bueno, pues... pedir subvenciones, ofrecer nuestra programación a ayuntamiento o a otros tipos de instituciones que puedan dártelo a conocer más, ¿no? Y ayudarte a organizar actividades. Pero sí que nos ha parecido interesante de, bueno, mientras podamos autogestionarnos, no nos supeditamos un poco a las pautas que te vayan marcando, ¿no? Uh-huh. Otro tipo de entidades.
Y trabajáis y creéis desde la libertad.
Sí,
tan
sí,
necesario.
Sí. Y haciendo lo que nos gusta.
Y sí, haciendo claro, lo que os, exacto, luego. Que es lo sí. más importante, hacer sí, lo que os gusta y con pasión.
Invito a la gente a que busque en internet Puerta Verde, igual digo, con otros espacios, donde viene programación. Y bueno, pues yo creo que son precios además también populares, asequibles a todo el mundo y propuestas muy variadas, ¿no? Que bueno, pues que la gente pueda informarse vía internet y ver qué programación hay y animarse a venir a otros espacios.
Sí, me quedan solo unos pocos minutos, pero bueno, sí que me gustaría, porque lo hemos mencionado antes, eres profesor de la Universidad Popular, no sé si es comentarte tu valoración, pero... También has empezado este año a ir como profesor de la Universidad Popular al Centro Penitenciario de La Moraleja, uh-huh, con el grupo de música.
Sí.
¿Qué, no sé, cuál es tu experiencia? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves al grupo de allí?
Bueno, creo que es una experiencia muy bonita. Me llevo...
Porque de toda esta experiencia de grupos musicales era la que te faltaba, ir a la cárcel, ¿no? Ir al coro de la cárcel.
Sí, bueno, no es coro, es, bueno, es agrupación musical.
Era un juego de palabras.
Pop rock, sí. Bueno, pues me llevo, vamos, un saco cargado de sensaciones, ¿no? Creo que es muy bonita experiencia, que además, bueno, está llevando la actividad, porque es una actividad que tienen todas las mañanas entre semana, 3 horas cada mañana. Creo que es una actividad que da una vía de escape tremenda a la gente que está allí dentro, porque, bueno, pues la sensación de entrar en la cárcel es dura. Ponerte un poco, empatizar un poco con la gente que está allí dentro, que habrá gente que se lo merezca más, habrá gente que se lo merezca menos, ahí no voy a entrar, ¿no?, a juzgar, pero desde luego que son personas, ¿no?, y que todos nos merecemos, hayamos hecho lo que hayamos hecho, nos merecemos un trato humano, ¿no?, y una oportunidad para volvernos más humanos, si es que hace falta, y bueno, una oportunidad para seguir siendo humanos en algunos casos, ¿no?, porque a veces da la sensación que deshumaniza un poquito la cárcel. Y bueno, creo que a la gente que le gusta tocar, que le gusta la música, es una vía de escape tremenda, ¿no? Poder centrarte unas horas al día en algo que te gusta, que te apasiona, pues yo creo que, bueno, pues que les ayuda a evadirse, a seguir desarrollándose como personas, a compartir algo que les apasiona con otros compañeros. Creo que es algo muy constructivo y muy positivo para ellos. Y para mí, pues vivirlo, ¿no?, desde esta perspectiva me parece muy interesante. Y luego, como músico, también creo que yo, igual que yo les aporto, ellos me aportan mucho, uh-huh, a mí. Y luego, bueno, el profesor que tienen día a día trabajando con ellos es una persona muy, 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 muy interesante, también un gran músico, que fue director de la prisión.
Sí, Jesús.
Y, sí, Jesús. Y es una persona a la que... Todos ellos, ¿no?, los internos, tienen mucho aprecio y mucho respeto. Entonces, bueno, me parece, desde luego, que una actividad... Yo voy encantado todos los miércoles allí.
Sí. Bueno, y luego en la Universidad Popular, ¿qué exactamente qué es lo que impartes?
Uh-huh. Pues en la UPP ya llevaba 2 años dando guitarra española y guitarra eléctrica, 3 grupos de guitarra española de 3 niveles diferentes y otros 2 de eléctrica, lo mismo también, de 2 niveles diferentes. Este año, bueno, pues me hicieron la propuesta, de lo cual estoy muy agradecido, ¿no?, de llevar el grupo de coro de ronda y 2 grupos de aula de viento a mayores. Y bueno, pues estoy encantado con ambas actividades. Y luego también, como profesor de la UPP, doy clases en CEAS, en CEAS de La Puebla y de Miguel de Unamuno, de rondalla, de iniciación a la cuerda, de coros de ronda y de coro.
Uh-huh.
Vamos, estoy...
Que eres un músico
este
con a tope, sí, con amplitud de variedades de estilos musicales, porque
sí,
desde coro hasta el punk, pues
sí,
una variedad.
Desde luego que, bueno, estoy encantado porque este año estoy muy contento de la experiencia. Yo
sí,
creo que el alumnado está contento también conmigo como profesor.
Un día tienes que venir con ellos aquí a tocar. Sí,
sí, claro. Sí,
ya hemos hecho
pensado
alguna experiencia alguna vez de venir, uh-huh, con los grupos aquí a cantar en un horario que no haya clases, claro, porque
ya,
si no...
No
puede
molesta,
repercutir el edificio,
no molesta,
pero
claro,
sería muy interesante también tenerles
bien
presentes.
Quería grabar con algunos de ellos también algunas canciones, entonces
sí,
si consigo hacerlo ya os pasaré,
sí, sí,
los audios para que podáis ofrecer también un poquito.
Bueno, Javi, ha sido un placer charlar contigo.
Lo mismo
y
digo.
Supongo que a nuestra audiencia también le haya encantado esta conversación que hemos mantenido.
Así
se
sea.
Nos acaba el tiempo. Yo creo que, bueno, da gusto hablar contigo porque tienes tantas cosas que contar, pero bueno, vendrás ya más veces por Radio Colores y para hablar de cosas concretas, que a mí me parece, pues bueno, importante contar esto de los espacios alternativos de crear desde la libertad, como la Puerta Verde, ¿no? Bueno,
uh-huh,
y un poco pues también de cada grupo cuando tengáis presentación de un disco, de algo.
Muy bien.
pasáis por aquí y estaremos encantados en Radio Colores.
Eso está hecho.
Nosotros muchas también. Gracias por haber estado con nosotros.
Muy bien, gracias, Maribel.
Recordamos a nuestra audiencia que esta charla la manteníamos con Javi Mediavilla, la hemos estado manteniendo con él, que es músico y artista, un gran profesional. Pues gracias también a nuestra audiencia por estar ahí cada día escuchándonos y por ser tan fieles seguidores. Un abrazo.